¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha recibido indiciariamente pagos de la presunta caja B del PP en el marco de la trama Yurtel. Así lo explicaba el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, UDEF, de la Policía Nacional, Manuel Morocho, ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados.
Personas que estaban vinculadas a la formación política en aquel momento o que continúan en ella, o personas que en algún momento han ocupado una posición dentro de la estructura de la formación política.
¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo?
Sí.
¿El señor Álvarez Cascos?
Inicialmente sí.
¿El señor Mariano Rajoy?
Inicialmente sí.
¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular?
Inicialmente sí.
¿El señor Arenas?
Inicialmente sí.
Mientras, este miércoles, la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, se dirigió al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de la siguiente manera sobre la situación.
La Fiscalía Anticorrupción ha dicho cosas muy graves de la trama Gürtel. Ha dicho, y le voy a citar literal, que esta trama se enraizó como modo ordinario de contratación pública durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas, no por cualquiera, por ustedes, por el Partido Popular. Y ha dicho la Fiscalía que esta trama criminal atenta contra el Estado de Derecho y que tendrá, como le decía en la pregunta, una costosa reparación social. Usted me dice que van a esperar. Yo le voy a dar algunas sugerencias de reparación social. La primera, pidan perdón a los españoles, porque su sede ustedes la han pagado con dinero negro. Y como decía antes el presidente, un gobernante no puede decidir que la ley no se aplica en Génova, ni en ningún territorio ni en Génova. Pidan perdón también por haber convertido la corrupción en una forma de gobierno y por haber pagado sus campañas electorales con dinero negro, porque ustedes se hartan de decirle a los españoles que quien la hace la paga, pero cuando se trata de las campañas electorales del Partido Popular, ustedes las hacen y es Correa y la mafia quienes la pagan. Es Correa y la mafia. Lo segundo que pueden hacer es aclarar si el señor M. Rajoy, que aparece en los papeles de Bárcenas recibiendo sobresueldos de dinero negro, es el que ocupa actualmente la presidencia del Gobierno o es otro M. Rajoy que milita en el Partido Popular y nadie conoce, porque ayer el investigador principal de la trama Gürtel dijo aquí que indiciariamente sí es el presidente del Gobierno el que recibió dinero negro sobre sueldos en B. Lo tercero, vuelvan a la legalidad y no me voy a cansar de repetírselo porque con sus tramas corruptas ustedes se han situado fuera de la ley y como ustedes bien dicen, un gobierno que está fuera de la ley no tiene legitimidad democrática. Y por último, señor ministro, esta recomendación es la más importante, devuelvan hasta el último euro robado. Más de 1.000 millones, calcula la justicia, que se ha llevado la trama corrupta Gürtel. Si ustedes amasen tanto España como dicen, la mayoría parlamentaria que han formado con Partido Socialista y Ciudadanos para aplicar el 155 tendrían la misma prisa en aplicarla para que se devuelva hasta el último euro robado a los españoles y a las españolas de la corrupción. Porque ¿sabe cómo se llama a quien roba, aunque se envuelva en la bandera de España? Se les llama ladrones, señoría, ladrones.
Y es que de acuerdo al último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, CIS, la corrupción preocupa al 37% de los españoles. Nuestro compañero Javier Benítez habló sobre el tema con Adrián Zelaya, presidente de la consultora ECAI Center.
El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional que investigó el caso Gürtel, Manuel Morocho Tapia, ha afirmado que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibió indiciariamente dinero de la presunta caja B del Partido Popular en la comisión que investiga en el Congreso la supuesta financiación ilegal de este partido y que ha retomado este martes sus trabajos tras casi 4 meses sin reunirse. Morocho se mostró prudente durante su comparecencia y aseguró que también existen indicios de que la estructura del Partido Popular respondía al perfil de una organización delictiva por sus operaciones en la trama Gürtel, a las que ha calificado como una corrupción en estado puro. Estamos con el presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Zelaya. Zelaya, ¿qué puede explicarnos de esto?
Vamos a ver, yo creo que es un detonante importante porque que el Partido Popular, bueno, no solo el Partido Popular, ha habido otros partidos a lo largo de los últimos años en España que han incurrido en prácticas similares, pero durante los últimos años, sobre todo este tipo de actuaciones se han revelado con respecto a políticos y dirigentes del Partido Popular. Esta es, digamos, casi una acusación directa por parte de esta unidad con respecto al gobierno, y esto yo creo que tiene una repercusión de imagen importante, o puede tenerla. Es decir, junto a lo que normalmente viene sucediendo, que son actuaciones que hacen referencia a hechos concretos en los que se acredita que determinadas personas del Partido Popular se han beneficiado de unas determinadas relaciones con empresas, o al contrario, que han realizado actuaciones a favor de determinadas empresas para financiar al Partido Popular, en este caso estamos hablando de manifestaciones públicas que hacen referencia al conjunto del partido y al presidente del gobierno. Y pues yo creo que esto es lo más grave de lo que se ha dicho, y que esto se diga no ya por escrito de forma indirecta, sino que se diga de forma tan directa y pública, ¿no? Desde luego, políticamente son unas declaraciones que tienen una gran importancia, aunque desde un punto de vista judicial, como vosotros habéis indicado, se alude siempre a la expresión indiciario, es decir, que estamos, nos están transmitiendo que hay indicios de, pero evidentemente sabemos que desde un punto de vista político esos indicios tienen una repercusión muy alta, teniendo en cuenta el contexto de lo que ha sucedido alrededor de la financiación del Partido Popular durante los últimos años.
Hablando de contexto, justamente esto ocurre el mismo día en que el gobierno del Partido Popular, el gobierno Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Hacienda, decide intervenir el Ayuntamiento de Madrid en un momento que los números indican que ha estado mejorando el Ayuntamiento respecto a administraciones anteriores, y el momento también en que la otra autoridad de Madrid, la Presidencia, está en un declive económico. ¿Puede haber algún vínculo, una relación en esto?
Hay un vínculo evidente desde el punto de vista de la imagen pública y de la legitimidad que cualquier gobierno necesita a la hora de tomar decisiones. Se está reprochando al Ayuntamiento de Madrid ciertos incumplimientos en el volumen de gasto, y esto se está justificando en base a la conveniencia de seguir determinados criterios más o menos estrictos en cuanto a la gestión de las cuentas públicas. Y no olvidemos que también durante los últimos días estamos también en un mensaje constante con respecto a lo que está sucediendo en el caso de Cataluña, en el que se alude repetidamente a la necesidad de cumplir la ley, y a la vez nos encontramos con que el partido que está soportando al gobierno e incluso miembros relevantes del gobierno están claramente bajo la sospecha de un incumplimiento sistemático de la ley para beneficio personal y para beneficio de este partido, ¿no? Esto tiene una repercusión muy clara desde el punto de vista de legitimidad y desde el punto de vista de pérdida de fuerza y de pérdida de capacidad de convencimiento a la hora de adoptar decisiones, como por ejemplo lo que se está haciendo en el caso de Cataluña o la intervención del Ayuntamiento de Madrid, evidentemente.
Ahora que me habla de legitimidad, lo que había ocurrido, digamos, el precedente de esta situación tiene lugar en julio, y fue cuando tuvo que declarar el presidente del gobierno, justamente, Mariano Rajoy, ante la Audiencia Nacional, que recibió lo que algunos calificaron como una ayuda del juez que instruye la causa, que a casi cada pregunta que le hicieron a Rajoy, él interrumpía cuando Rajoy iba a empezar a contestar y decía: no es pertinente esa pregunta. ¿Qué lectura se puede sacar de todo esto, además, teniendo en cuenta la situación actual?
Sí, yo diría que nos encontramos en una situación de un importante desgaste del sistema democrático español. No es la primera vez, yo diría que en los años 90, y con el Partido Socialista en el gobierno, pudo suceder algo similar. Pero en este momento esto está siendo muy claro, y es un desgaste acumulado durante los últimos años, en los que comprobamos cómo este tipo de situaciones se repiten y son de alguna forma protegidas, porque este tipo de gobiernos y de clases políticas que de alguna forma están implicadas en estos problemas de corrupción son también muy útiles para sostener una determinada relación entre clase política y, digamos, élite financiera, élite económica, que tiene en España un peso extraordinario. Y las grandes empresas y las grandes entidades financieras, de forma directa, a través de los medios de comunicación, a través del soporte de los partidos políticos, a través del tratamiento que dan a determinados cargos políticos una vez que abandonan su puesto, etcétera, tienen toda una serie de recursos para controlar, para influir de forma desproporcionada sobre la vida política, ¿no? Y esto es claramente el motivo de que, según cuál sea la situación política, según cuáles sean los intereses de este núcleo financiero económico, pues los problemas de corrupción de la clase política se toleren más o menos. Y cuando sea útil mantener a un determinado grupo político en el poder, precisamente en función de estas relaciones con la élite financiera, pues se influya para que los medios de comunicación no incidan excesivamente en estos problemas de corrupción, o al contrario, para que los destaquen cuando ello sea necesario. Hay que recordar, y yo creo que esto es muy importante, que ante estos problemas de corrupción, precisamente el Partido Popular, esta misma oligarquía financiera ha puesto en marcha durante los últimos años lo que se ha llamado un plan B. Un plan B que es el Partido Ciudadanos, clarísimamente impulsado de forma muy directa desde las élites financieras, buscando gente joven y nueva que se asegure que no esté implicada en estas corruptelas, digamos, de tal forma que en caso de que, como consecuencia de que en base a las mismas el Partido Popular tuviera problemas electorales serios, los votos que se perdieran no fuesen, digamos, hacia la izquierda, sino que fuesen tomados por esta nueva opción que es Ciudadanos, que responde de forma muy, muy directa a los intereses de esta élite económica. De tal forma que si en este momento, así como anteriormente, los problemas de corrupción del Partido Popular podrían terminar en un gobierno de izquierda como consecuencia de un trasvase de votos quizás hacia el Partido Socialista o en su caso también hacia Podemos, a partir del nacimiento de Ciudadanos, lo previsible es que ese movimiento de votos se genere fundamentalmente en esta dirección, desde el Partido Popular hacia Ciudadanos, con lo cual tampoco hay que prever que como consecuencia de ello los cambios reales en las políticas españolas fuesen importantes.
A propósito de todo esto que me acaba de decir Adrián, usted mencionó controlar e influir, mencionó a Cataluña. Hablando de Cataluña, desde el gobierno y desde varios partidos políticos como el PSOE o Ciudadanos, que también mencionaba, han insistido con que se cumpla la ley en todos estos días, ¿no? Y con el que se cumpla la ley, justamente, representantes de Podemos le han afeado al gobierno el hecho de que, no solo al gobierno, sino al Partido Popular, al PSOE y a Ciudadanos, que estaban todos muy apresurados y de acuerdo en votar el artículo 155 en la crisis de Cataluña, pero cuando hay un tema de este tipo de corrupción y que toca a otro tipo de personalidades, como que nadie se apura a votar nada. Y de hecho Hacienda, en este contexto también, este mismo martes, denunció ante el Tribunal de Cuentas el uso de dinero público en el referéndum del 1O, aparte de intervenir en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué explicación me puede dar a esto?
Es evidente que cuando se apela, con respecto al caso de Cataluña, de forma tan repetida al concepto de imperio de la ley, se está haciendo una interpretación infantil de este concepto. Es evidente que en un Estado de Derecho la ley, en principio, debe ser cumplida, pero es también evidente que se puede abusar de la ley. La ley se utiliza en las dictaduras para meter en prisión enemigos políticos, para aplicar penas de muerte, para todo tipo de abusos, ¿no? Es decir, la ley por sí misma no justificaría en absoluto olvidar otro tipo de razones a la hora de gestionar las relaciones con Cataluña de una forma razonable. Lo que ocurre detrás de todo esto, yo creo, es que España tiene un serio problema de concentración de poder, que se ha ido acelerando durante las últimas décadas, y de dialéctica política como consecuencia de la unificación del mensaje en los medios de comunicación. Nosotros hemos repetido que, como consecuencia de que las participaciones y el control de los grandes medios de comunicación en España está tan concentrado en unas pocas grandes empresas del país, fundamentalmente financieras, que en los grandes temas los mensajes se han unificado totalmente. Incluso lo que antes eran las excepciones, digamos, de centro-izquierda, como el diario El País, pues como consecuencia de cambios en la propiedad del mismo, pues dejaron de ser opciones alternativas, y ahora el mensaje en los temas claves está absolutamente unificado en los grandes medios. Esto es un gran problema para España. Es un gran problema porque les está impidiendo, distorsionando la opinión pública, está impidiendo el debate político, está impidiendo racionalizar los debates. Si estos medios de comunicación han impedido, porque se ha hablado mucho de esto en Europa, de lo mal que ha gestionado España la crisis de Cataluña, no solo ahora, sino que la incapacidad de actuación durante años. Todo esto está muy determinado, tanto lo que ha sucedido durante años como la forma de gestionarlo durante los últimos meses, está muy determinado porque los políticos españoles están de alguna forma aprisionados por este mensaje único que se lanza desde los medios de comunicación, que fanatiza a la opinión pública, que no da margen a los políticos para actuar de forma racional. Algo similar ocurre con este mensaje, por ejemplo, del imperio de la ley. Los medios de comunicación lanzan el mensaje de que la ley hay que respetarla y hay que respetarla a toda costa, hay que respetarla por encima de lo que sea, y los dirigentes políticos, la clase política, acaban moviéndose rapidísimamente en esa dirección. El artículo 155, que en un primer momento era un planteamiento marginal del Partido Ciudadanos en concreto, que es, entonces, como hemos dicho, es un representante muy directo de la oligarquía económica española, a través de los medios de comunicación acabó extendiéndose rápidamente, primero al Partido Popular y luego al Partido Socialista, y en general lo que se está moviendo en la dinámica política española es cada vez más unívoco, y los partidos que de alguna forma el Partido Socialista o Podemos tal intentan desmarcarse de esta opinión lo tienen cada vez más difícil, aunque en teoría parten de presupuestos distintos, pero de forma constante una y otra vez ven cómo esos planteamientos teóricos se vuelven inviables frente a una opinión pública que está totalmente mediatizada por estos medios de comunicación, fundamentalmente prensa escrita y televisión, que está tremendamente concentrada en el caso español.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Adrián Zelaya, presidente de la consultora EKI Center, acerca de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, recibió indiciariamente dinero de la presunta Caja B del Partido Popular.